En casa de Herrero, es radio.
Tenemos la justa que estaba teniendo lugar a micrófono cerrado, donde voy a saludar en primer lugar, y tiene todo el fundamento del mundo que lo haga así, a Marisol Hernández. ¿Por qué? Porque es valenciana. Y por lo tanto, como valenciana, podrá valorar con un poquito más de conocimiento de causa el movimiento político que yo no esperaba, porque ahora todo el mundo lo esperaba. ¿Verdad? Que se había rumoreado que Ximo Puig quería adelantar y tal, pero bueno, es que adelantar 28 días para tener mucho moral para utilizar esa prerrogativa, pero ya lo saben ustedes, la noticia política más destacada del día es que Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, convoca elecciones autonómicas para el 28 de abril. Se tenían que celebrar el 26 de mayo, es decir, que solo 28 días más tarde, pero Ximo Puig hace una consideración en voz alta, que yo por eso le decía antes a Ketty Garat, que está aquí presente, lo digo porque si no, saludo a Ketty. Es que va a hablar, es inevitable.
Estaba muy disciplinada, ¿eh?
Sí, porque estabas con el móvil. Porque estabas con el móvil mandando un mensajito, pero...
Nos damos todos por saludados.
Sí, a Miguel Ángel Liso también. A Miguel Ángel Liso es muy importante que diga buenas noches para que la gente sepa que está aquí. Porque luego puede pasar como 20 minutos hasta que vuelva a decir algo.
Si queréis intento interrumpir más.
Hombre, intenta un poco, vale, sí, yo creo que eso estaría muy bien. Pero Ximo Puig hace un planteamiento, ahora le preguntaré a Marisol su opinión como valenciana, pero hace un planteamiento valiente, es decir, todo el mundo sabe que según todos los demoscopos del universo mundo, la izquierda necesita movilización, participación, cuanto más alta mejor. Uh-huh. ¿Y qué hace Ximo Puig? Chico, pues no va a haber participación más alta que en las generales, pues yo me subo ese carro de participación alta. Y además lo dices, que no lo disimula, no, lo ha dicho con todas las letras.
Si yo no niego, ya que continuamos con el debate de fuera de micrófono.
Están dando al PSOE que una subida gradual.
Yo no niego que sea una buena estrategia, y de hecho, ahora nos meteremos en encuestas, pero es verdad que Ximo Puig, la reflexión que hace es que él se ve beneficiado de la cresta de la ola en la cual está subido Pedro Sánchez en estos momentos. Y seguramente no, es que cualquier analista te dirá que lo que le conviene a cualquier varón autonómico es hacerlo con Pedro Sánchez, porque en estos momentos es lo más alto que ha tocado, lo más alto, y sigue subiendo. La tendencia no apunta a una desaceleración o a la moderación de la caída. Ahora, yo lo que digo es que es el varón más incoherente que hay, porque todo esto de hacer unas elecciones con acento valenciano, ¿dónde lo deja? El acento valenciano y los debates valencianos, de hecho, no es que lo diga yo, es que lo dice la propia Mónica Oltra, miembro de su gobierno, que le ha dicho exactamente en privado exactamente eso, que se va a ver absolutamente
votado
por el debate nacional. Bueno, ¿qué va a decir? Pues lógicamente va a decir la posición que tiene a nivel local una persona que ocupa un miembro relevante de su gobierno, y me parece que no es una voz menor en la Comunidad Valenciana, desde luego. Es mucho más autorizada que la mía. Digo que me parece bastante coherente.
Esta decisión, como sabéis, ha sido tomada muy de la mano de Ferraz y de Ximo Puig. O sea, esto ha habido durante las dos últimas semanas, yo creo que ha habido gente muy experta en el tema de encuestas y sondeos que han estado trabajando día y noche para ver qué hacían, porque no estaba claro lo que iba a pasar. Hace un mes Ximo tenía muchas dudas, en las últimas semanas le han convencido que lo importante era convocar estas elecciones, porque en las últimas sondeos que ellos mismos tienen, a pesar de otras encuestas que dan, puede ganar las autonómicas, a pesar de la diferencia que hubo en las anteriores, incluso puede ganar las generales el PSOE, que estaba bastante diferencia también con el PP.
Traduce ganar. ¿Qué significa ganar?
Ganar en diputados.
O sea, ser el partido más votado.
Sí, eso es lo que ahora mismo están manejando los sondeos internos del propio Partido Socialista. Y han tomado la decisión, y por eso Ábalos, que estaba hoy de peregrinaje por Alicante...
Pero la decisión la toma el presidente y tal, no la toma Ábalos, por mucho que esté en Valencia.
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que se ha tomado muy de la mano, Marisol. Te aseguro que las dos últimas semanas, Ferraz y Ximo Puig con su gente han estado trabajando codo con codo en qué hacían. Y lo han decidido. No, comentaba lo de Ábalos, que Ábalos, que estaba por Alicante, pues ha venido a apoyar la decisión que se ha tomado.
Yo creo que Ábalos, que no es precisamente muy partidario de o muy precisamente no ha estado muy en sintonía en los últimos años con la línea de José.
El espaldarazo de Ábalos viene, digamos, o su boom cuando apoya a Sánchez, cuando por Sánchez no daba a nadie un duro. Y él apoya en Valencia y gana a Sánchez, que es donde efectivamente empieza la ascensión a los cielos de Ábalos como hombre importante del PSOE. Y Chimo era anti-Sánchez, pero la política es así. Sí. Efectivamente, ese es un hecho.
Creo que es una decisión que estaba desde que se empezó a especular con la posibilidad del superdomingo, que es verdad que la mayoría de los varones no querían, pero que a mí me consta que Chimo Puig no estaba entre ellos, es decir, que no estaba entre ellos en el sentido de que él pensaba que por cuestiones, digamos, de calidad democrática, pues las elecciones autonómicas se tenían que celebrar en el 26 de mayo y las generales cuando fueran, pero que, bueno, en el PSOE valenciano admitían que hacer las juntas les podía beneficiar. Entonces, a partir de ese debate, yo creo que él hace una reflexión que ha ido mascando hasta, bueno, colegir que esa movilización que le puede aportar Pedro Sánchez pues es favorable a sus intereses. Yo creo que lo viste de una manera, bueno, que puede tener para cierta parte del electorado puede tener un sentido, que es que pues en Valencia, en la Comunidad Valenciana, ha habido siempre una reivindicación autonomista, nacionalista, importante. La Comunidad Valenciana se quedó fuera de las comunidades históricas fuimos por otra vía, ¿no? En el reconocimiento constitucional, y esa pulsión siempre ha existido. Por fin se reforma el estatuto, tiene la potestad del presidente de convocar elecciones y él ha querido ejercerla, insisto, porque entiende que le interesaba y que la movilización del PSOE en estos momentos le puede beneficiar, pero la ha vestido pues con esta defensa, claro, de una...
Decía Ketty que era profundamente incoherente Chimo Puig porque él no era partidario del superdomingo. Y decías tú que en privado sí, por lo tanto, y ahí estaba la justa a micrófono cerrado.
Yo no fuera partidario del superdomingo. Yo lo que he dicho es que él no era partidario de celebrar unas elecciones que restara un ápice de acento valenciano.
Por lo tanto, superdomingo.
O había otras opciones. Te quiero recordar que hace no tanto estábamos manejando opciones de o superdomingo, o antes del superdomingo, o después del superdomingo, pero en el otoño de 2019.
Él no quería que se juntaran.
Y lo que se movía los es que no tenían
públicamente
información
que no quería que se juntaran.
Eso.
Que no quería que se juntaran porque entendía que lo lógico y lo normal es que unas elecciones generales se celebren una vez y unas autonómicas en otro momento. Pero ahora entiende pues que esa confluencia de las suyas con las generales, que no es de todas,
si no hay nada, al final son las encuestas las que convocan las elecciones, ni la falta de apoyos ni
bueno,
otra
pero
cosa.
También
es, y es evidente que las encuestas internas que manejan en el Partido Socialista, que son mejores que las externas, que ya de por sí son buenas, pues han sido un factor, lógicamente, de cara a la galería, que demuestra cómo es innegable la incoherencia de la clase política, porque esto es así y no nos vamos a caer ahora del guindo. Pero que por otra parte es lógicamente el momento adecuado para un líder político para garantizar su perpetuidad como presidente del Consejo, ¿o no?
Bueno, no solo las encuestas, también yo creo que el factor sorpresa es importante, lo ha sido en las elecciones, la convocatoria de elecciones generales, y yo creo que también lo va a ser ahora en las autonómicas de la Comunidad Valenciana. Factor sorpresa entre comillas, en el sentido de que se rumoreaba tanto en las generales como en las autonómicas que esto podía pasar, o sea, desde hace días, pero al final los que van a tomar la decisión, si la conocen con anterioridad, y yo creo que esto en Ferraz nos podrían ilustrar muy bien, pues tienen muchísimo tiempo de adelanto para preparar sus campañas, para preparar la movilización de sus agrupaciones, y bueno, y de alguna manera yo creo que Chimo Puig hoy ha pillado con el pie cambiado a todas las fuerzas políticas de la Comunidad Valenciana. La primera, desde luego, Compromís. Y ahí están las declaraciones de Mónica Oltra para certificarlo, que desde luego no le ha sentado nada bien.
Yo creo que la crítica va más referente, yo también opino a lo que también decía Ketty, de que se van a confundir los mensajes. Es decir, es verdad que una confluencia de, o sea, coincidencia de generales con autonómicas, al final los mensajes se van a confundir y a diluir. Yo creo que el enfado de Mónica Oltra no va tanto por eso, porque no nos engañemos. Un mes de adelanto electoral, que el PP ha dicho que bien ya era hora, es inocuo.
Ya, pero es que a él...
semanas y media adelante electoral.
Pero es que a él le puede interesar que se confundan los mensajes.
No, a eso me refiero. Quiero decir, por lo tanto,
Compromís
pero
es
la
un
crítica
partido...
no es porque les coja contrapié. Porque no
bueno, pero algo llevará...
Es normal que Mónica Oltra
por
lo digo, porque en ese aspecto está siendo más coherente que en el caso de Ximo Puig, diciendo aquí no va a quedar claro los mensajes autonómicos.
Claro que,
Por esa es la razón fundamental.
Bueno, en cierta
por la
manera
que
sí que les
enfadados.
Hace singulares. Sí
pero
que les hace singulares.
Tres semanas arriba abajo a ningún partido la ha cogido con el pie cambiado, te aseguro, porque estaban ya preparando campaña, tanto las generales como las autonómicas,
pero ahí
todos.
La clave, yo creo, insisto, está en los índices de participación. Es decir, ¿qué participación puede haber en algunas comunidades autónomas 28 días después de unas generales que han repartido, digamos, el premio gordo? Premio gordo para lo que es la situación política nacional. Pues está claro que Ximo Puig creía que bastante inferior a que si las convocaba.
Siempre lo ha creído. Siempre ha creído lo mismo, que
bueno,
unas generales...
Hablaba Ketty de la incoherencia de Ximo Puig. Yo creo que hay un... A mí me hace gracia, más que la posible incoherencia, ya no tengo ni idea si él era partidario de unir o no. Íntimamente, y más allá del discurso público. Pero lo que sí que sé, que también lo ha significado Ketty, es que él siempre ha estado al lado de Susana Díaz en contra de Pedro Sánchez. Y hace exactamente lo contrario de que hizo Susana Díaz. Susana Díaz recibió el ofrecimiento de Sánchez y juntos. Yo al lado tuyo, tú eres tóxico para mí, le decía Susana Díaz, ni hablar, cuanto más separado mejor. Acento andaluz, acento andaluz, acento andaluz. Luego se arrepintió el acento andaluz. ¿Qué hace Ximo Puig? Lo contrario. Oye, Pedro, nos hemos llevado muy mal, pero necesito abrazarme a ti, porque ahora me viene muy bien abrazarme a ti. Pelillos a la mar, pues ahora vamos a decir que nos hemos llevado muy bien toda la vida.
La sociedad valenciana, y tú la conoces bien, Luis, es una sociedad muy permeable al estado nacional de las cosas. O sea, es una sociedad que se mira mucho en la situación de sobre todo de Madrid, de lo que pasa en Madrid, ¿no? Que bueno, que establece ciertos paralelismos. O sea, para el valenciano lo que pasa aquí y cómo están cómo está de fuerte el PP, cómo está de fuerte el PSOE, cómo está Vox, afecta a la toma de decisiones.
Lo de Vox es lo que más me ha sorprendido. No solo tengo, ya lo he dicho antes, el dato de una encuesta, no sé si es muy fiable o no, la verdad no tengo ni idea, de Sim Consulting, que ha publicado Valencia Plaza, que es un medio de comunicación digital que se difunde bastante en la comunidad valenciana.
Sí, sí, sí,
cómo
sí.
Son. Y que con 1.443 encuestas válidas, que no tengo tampoco muy claro si es un grado de fiabilidad suficiente.
Bueno, no es tampoco.
Para la comunidad
no es tampoco, porque hay veces, hay veces que se hacen de generales con esa muestra.
Y
casi.
Por Soria te sale un entrevistado,
claro,
por ejemplo.
Bueno, aquí hay además... Hay que decir que es una encuesta para las generales, no para las autonómicas. No estaban convocadas las autonómicas. Claro. Y además sí que desagrega luego la adjudicación de escaños por circunscripción, cada una de las tres. Uh-huh. Pero bueno, a mí, por ir al dato gordo, lo que más me sorprende, porque salvo que me saquéis de mi error, es la primera vez que ocurre. O sea, ninguna encuesta hasta ahora que yo haya conocido daba a Vox por delante de Ciudadanos.
No, es la primera.
Y esta es la primera vez que además con una diferencia notable, no empate técnico, 3 puntos por encima Vox, que Ciudadanos, que es la formación junto con Compromís que más baja en relación a las encuestas anteriores. Por lo tanto, según esta encuesta, ganaría el Partido Popular en las generales unas décimas, un par de décimas por encima del PSOE, es decir, estamos en una situación de empate técnico, pero la tercera fuerza, con mucha fuerza además, 16,4% de intención de voto sería Vox, y la cuarta sería Ciudadanos con el 13,6, y ya Podemos se va al 12,6 y Compromís al 7,6.
Bueno, yo creo que ahí para que eso sea cierto, podríamos explicarlo, si al final se confirma. Yo tengo la teoría, sinceramente, de que conforme avance la campaña y la gente decida el voto, el peso de las grandes formaciones va a ser mayor, sobre todo de PP y PSOE. Yo creo que el PP tiene opciones de ir ganando de aquí a la campaña, a las elecciones, al día en que se vaya a votar, por su maquinaria electoral, porque tiene muchísimo más proyecto que vos, porque bueno, yo creo que la gente se lo va a pensar y cuando la gente se lo piensa, creo que le va a beneficiar al PP, pero es una opinión personal. En el tema de la Comunidad Valenciana, hay muchas variables. Una, Ciudadanos ha tenido una legislatura, Ciudadanos está en el Parlamento Autonómico, pero ha tenido una legislatura muy controvertida. Se rompió el grupo parlamentario, ha tenido que venir Toni Cantó para ser candidato a la Generalitat, y luego el PP hará 4 años que perdió el gobierno en unas circunstancias muy difíciles, fundido por los casos de corrupción, y tenemos a Vox como una fuerza emergente con la posibilidad de que mucha gente del PP se esté en esas listas, y una persona que yo creo que es importante y que puede ser sintomática de ese aumento en el porcentaje de voto, que es el fichaje de la sobrina de Rita Barberá como líder de Vox.
Bueno, se lleva tiempo hablando de eso,
sí,
pero
no se confirma, no se pero confirma, bueno, yo creo que en eso sí, pero que
casi meses hablando de eso.
Sí, pero bueno, lo que te encuentras en la Comunidad Valenciana, yo no sé Luis tú, pero con muchísima gente del PP que hablo allí, es que van por la calle y que lo que les dicen es que iban antes a votar al PP y ahora van a votar a Vox.
Eso es
esto va a ser así, pues
¿qué
lo veremos?
Ha pasado en todos los momentos voto exultante de los nuevos partidos, que le pasó a Ciudadanos, le pasó a Podemos cuando las encuestas le daban que ganaba las elecciones en voto directo, las encuestas del propio CIS, voto exultante se llama, y esa es la diferencia entre el voto exultante y el voto real, que hay un porcentaje de gente que en las encuestas recuerda haber votado a un partido que no se presentó a las elecciones hace 4 años, que es lo que le pasa ahora mismo a Vox, que recuerdan haberle votado gente que no le pudo votar porque que no se presentaron. Bien. Con lo cual, esto es lo que te hace medir, y para eso está la cocina.
Para las últimas generales sí se presentó Vox, papá.
¿Perdón?
En sí que se presentó Vox en las últimas generales.
Bueno, tienes toda la razón. Lo que pasa es que no se presentó, pero no obtuvo representación parlamentaria porque no pasó la barrera legal del 10%. Pero
que si hubiera votado la gente que dice que le votó, si hubiera votado, representación parlamentaria.
Un 15% y hay un 18 que recuerda haberle votado, pues es evidentemente que te están mintiendo. Está entonces, claro. Esto yo creo que es lo que nos hace ser cautelosos, o nos debería hacer ser cautelosos de cara a lo que están publicando algunos sondeos. Este sondeo, al que yo le confiero bastante menos autoridad dentro de toda la autoridad que tiene cualquier estudio empírico que cumpla con unos requisitos técnicos, pero bastante menos autoridad que otros sondeos que yo creo que han demostrado su credibilidad, como por ejemplo los últimos que hemos conocido de GAT3 o de Sigma2 o el del grupo Eneo, que han ido todos en la misma línea y que son los tres, curiosamente, que las andaluzas fueron mejor encaminados. Desde luego a la cabeza la de Narciso Michavila, pero te apuntan a tendencias de voto de Vox que llegarían con suerte en un techo a día de hoy de como mucho el 12%. Y de hecho lo que están diciendo las últimas entregas de esas encuestas es que ya no está ni siquiera en el 12%, sino que estaría en el 11%. Veremos a ver qué pasa en la siguiente.
Déjame que le dé un jarro de agua fría, porque se lo merece. Venga. Ahora te dejo, te prometo que tienes tu turno. Pero es que pido perdón porque efectivamente no la conocía. Pero Marta Gómez, ahora, que debe estar oyendo.
La Voz de Galicia.
La encuesta de La Voz
de
Galicia.
La están mandando a mí también.
Que se ha publicado este fin de semana. Y que es de Sondaxe, que no es tampoco un instituto, en fin, especialmente malo, donde da a Vox tercera fuerza por delante de Ciudadanos. Y es una encuesta de intención de voto general, Es decir, que le da al PSOE 28,2, al Partido Popular, a mucha diferencia, la segunda 19,3, pero ya le da a Vox el 14,2,
sí, pero es que...
y a Ciudadanos el 13,5.
Para ver un momento, una encuesta también hay que decir que la muestra de esta encuesta, la de La Voz de Galicia y la de Valencia Plaza, tienen algo en común. Y es que solo se ha entrevistado en su territorio, con una proyección nacional.
No, no es verdad. Sí. Aquí no, porque en la de La Voz de Galicia, técnica, 1000 encuestas nacionales y 500 en Galicia. Bueno, es que me he ido a la ficha técnica.
Es decir, que te sale otras 500 en el resto de España, con lo cual en la gran mayoría de los territorios no hay ningún encuestado.
1000 en España, o sea, 500 en Galicia y 1000 en el resto de las comunidades autónomas españolas. Total 1500.
Cumple los requisitos para una encuesta, sí.
Sí, bueno, cumple los requisitos.
Sí.
Ese no es el
Hay muchas encuestas que se están haciendo para todo el ámbito nacional con 1.100.
También es grupos de edad,
No, pero en comunidades.
Bueno, pero da igual, si aquí lo
en comunidades con 600.
Pero la tendencia.
Yo le lo comentaba antes, ni Valencia Plaza acierte ninguno de los resultados que se han.
Pero,
que hemos tenido las últimas encuestas.
Al margen de lo de Valencia Plaza, hay una cosa que lo comentaba un poco por encima Marisol, y es verdad. La percepción, hablando con gente de Valencia, ha habido tantos problemas internos en el Partido Popular, que la sensación es que el Vox está creciendo mucho a costa del Partido Popular. Y de hecho, la encuesta de Valencia Plaza, de los 13 que tuvo en las generales, baja 9, y efectivamente los 5 o 6 pasan a Vox. Pero es que ahí ha habido muchos problemas internos. El tema de Rita Barberá, o sea, que la familia de Rita Barberá salga despotricando contra el Partido Popular, es un síntoma. Y era una mujer muy querida por los valencianos. Y eso yo creo que ese voto lo va a capitalizar Vox, es la sensación.
Y depende, como, yo creo que va a depender.
Digo sobre las percepciones que ahora mismo hay. No sé lo que pasará durante la campaña, pero es verdad que es una comunidad muy singular, en el que el tema del Partido Popular ha tenido muchas peculiaridades, y que eso puede favorecer a Vox frente al PP. En Valencia, cuidado, sí. No en otras.
Yo creo que ahí la clave va a ser los candidatos que pueda presentar Vox. Va a ser muy importante, porque es verdad que inicialmente el partido crece allí sobre una base de un líder valenciano, yo creo que se ha conocido por Luis también, igual que por mí, que es de la extrema derecha valenciana, de la que se llama Sant Andreu, y inicialmente Vox está en, haya tenido otras marcas, ¿no? Es una persona muy 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 ligada a la ultraderecha y a grupos valencianistas radicales, y es uno de los primeros nombres en estos últimos meses que funcionan, que se ligan al partido. De hecho, yo, por ejemplo, lo vi en el mitin de Vista Alegre aquí en Madrid. Creo que se le está intentando apartar para que Vox presente candidatos un poco más blancos, por decirlo de alguna manera.
Bueno,
yo creo que dependerá.
O sea, tenemos de todas maneras a los resultados.
Dependerá de esos candidatos, porque yo creo que candidatos de ese tipo son terribles
un matiz,
para
que
ellos.
Nos hemos centrado mucho en Valencia, pero es verdad que Carlos Fabra, el que fue presidente todopoderoso de la Diputación de Castellón de muchísimos años y que ganaba por mayorías absolutas, está como está con el Partido Popular, por las razones que todos conocemos, y que la apuesta por Vox ha sido contundente también. ¿Cómo puede influir eso?
¿A mí en Fabra?
Sí, Carlos Fabra, sí. Ha sido una apuesta pública.
Pero esto es también una venganza.
No, pero sí, pero tanta. Pero digo que está habiendo mucho despechado y mucha venganza.
Claro.
Pero que al final lo va sumando. ¿Y cuánta gente seguidora de Fabra al final no...?
De todas maneras, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con vosotros.
No.
Y es en que, fundamentalmente, a costa de quien crece la formación de Santiago Abascal es del Partido Popular. Lo que nos dicen los dos sondeos, el de Sondax, y de hecho me los estoy mirando ahora mismo, tanto el de Sondax como el de Valencia Plaza, es que a costa de quien crece es de Ciudadanos, no del PP. Fundamentalmente de Ciudadanos.
Plaza,
el que se desploma es Ciudadanos hasta llegar a un 13%.
De 13 a 9.
Y el partido de Vox, oye, es que estoy viendo ahora, por ejemplo, en Castellón llega un 23% de voto, pero a costa fundamentalmente de Ciudadanos, no del PP,
de
que se mantiene en el 20% de voto.
Yo conozco un poco Castellón, tampoco diré, o sea, no vivo en Castellón, pero soy de Castellón, tengo muchos amigos de Castellón, voy con mucha frecuencia a Castellón. A mí me dicen que, fíjate, la proyección de esta encuesta de Valencia Plaza, que yo no tengo ni idea de la fiabilidad que tiene. PSOE, 25,7. Perdón, PP, 25,7. PSOE, 23,6. Vox, 23.
Es decir, que
están en un pañuelo los tres. Es decir, que según esto podría ganar hasta Vox.
En Castellón. Yo tampoco. Yo no le doy ningún tipo de credibilidad. Me parece que podemos jugar a hacer ingeniería todos, y ahí
Luis, tú estás encantado
de que le demos a las encuestas.
Pero me parece que hay una diferencia
entre encuestas serias y encuestas no serias.
Y
a mí esto de decir que ahora mismo, a día de hoy, y mira que hay evoluciones interesantes que son más sutiles, mucho más sutiles. Desde luego no pasa Vox, un partido extraparlamentario a irrumpir con un 23% de voto en una provincia, es verdad, pero no, ni de broma, un 23% de voto.
Es una provincia moderada, no es una, para la Castilla no tiene nada de extremista, ¿eh?
No, al contrario.
No, yo no he dicho que sea extremista.
Una provincia moderada.
Digo, doy un dato más.
Es una provincia moderada.
Técnico con el Partido Popular y con el PSOE, me parece ciencia.
A mí también. Yo lo podría entender y no sé lo que dice sobre Alicante, pero en Alicante, en el sur de Alicante, pues hay mucha más población, por ejemplo, inmigrante, que bueno, que ha sido una de las causas, lo hemos comentado aquí, del voto en algunos municipios, del voto a Vox en algunos municipios andaluces, bueno, pues que allí puedan tener una subida de ese tipo. Yo es que, de todas maneras, insisto en mi idea inicial, yo creo que ahora mismo lo definía Kete muy bien, lo del voto exultante. Yo creo que hay un voto exultante, pero conforme se van acercando las elecciones, la gente va a votar
pues mira, Alicante,
por más razones que no son solo
sigue en aumento. Alicante es de las tres la única en la que Ciudadanos está por delante de Vox.
Pues ves, me parece, pues no entiendo nada, no me llega el entendimiento.
Bueno, es verdad que, y esto sí que ya, que me perdonen los de las encuestas, pero eso no me lo creo. En Alicante, tercera fuerza Podemos, por delante de Ciudadanos y por delante de Vox.
Pero tampoco. Podemos no tiene, o sea, Podemos en la Comunidad Valenciana es una formación residual. O sea, quien lidera la izquierda del PSOE es Compromís, que tiene además el componente nacionalista, ¿no? Valencianista. Y Podemos, bueno, pues tuvo su momento, un grandísimo momento en 2015, que es cuando tiene su tirón Pablo Iglesias, pero ahora con el propio bajón de Pablo Iglesias, Podemos se desinfla en la Comunidad Valenciana, y es el electorado quien lo retiene realmente, y lo retiene también gracias a la gestión que ha hecho, es Compromís. No.
Estábamos pendientes de que Ximo Puig hablara, ¿no?
Sí, están concediendo dos entrevistas simultáneas, Ximo Puig, que está en La Brújula de Onda Cero, y Mónica Oltra, que ha sido más breve, en Hora 25. Han dejado algunos titulares, ahora vamos a poder escucharlo, pero si te sirve el adelanto, Luis, dicen que ninguno de los dos descarta reeditar el acuerdo de gobierno que les ha mantenido en este...
Pues que si lo descartan ya se pueden dar por fulminados.
Ninguno lo descarta, sí que dice Oltra que está dolida, más que molesta, por aquello de que no hayan podido llegar a un acuerdo, como todas las veces durante este año, que aún así se lo ha tomado de forma respetuosa, serena y tranquila, lo que ha decidido el presidente de la Generalitat Valenciana. Pero otro detalle importante, otro titular importante de Puig, espero que luego lo podamos escuchar, es que dice que su prioridad, desde luego, es reeditar un gobierno progresista, pero que no va a satanizar a nadie, como sí que ha hecho Ciudadanos. O sea que, no sé si tú entiendes que no descarta pactar con
Ciudadanos, con quien Ciudadanos. No descarta pactar es con Ciudadanos, exacto.
Exactamente, claro, es decir, que no le queda más remedio. Lo que pasa es que hay mucha gente que efectivamente en Valencia no descarta ese pacto, yo lo descarto absolutamente. Pero vamos, si yo fuera Toni Cantó...
Bueno, el propio Toni Cantó lo ha descartado,
bueno,
ya.
Bueno, absolutamente, pero si es que sería que... completamente incoherente con lo que es el discurso político de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Si algo probablemente va a penalizar al pacto del Botánico es el pancatalanismo con el que ha enfrentado algunas de sus medidas. Claro, es decir, si algo no es compatible con eso, es Ciudadanos. Entonces, que Ciudadanos vaya ahora en socorro del partido que está impulsando la política lingüística más que discutible,
pero
etcétera.
No va a ir ahora, pero ya veremos luego los resultados cómo van, y no sé, yo es que sí creo que sí, que si alguna virtud tiene Ciudadanos, y lo ha demostrado a lo largo de estos años, pero es decir, una cosa y la contraria... con bastante facilidad, con lo cual...
Bueno, pero es que eso sería ir contra su propia esencia,
pero,
Marisol.
No necesariamente, porque tú, si ese pacto fuera matemáticamente posible, pues Ciudadanos puede sentar al PSOE a una mesa y decirle, sí, te voy a hacer el presidente de la Generalitat, pero tú tienes que cambiar tu política lingüística, tú tienes que tal, y llegar a términos intermedios.
Incluso,
imposible, a mí no me parece imposible.
Sí, incluso incluso hasta para Ciudadanos ese triple salto mortal
es un juego
sin red muy complicado. De hecho, solo hay que ver qué es lo que ocurrió en una de las comunidades autónomas que son emblema, que son, y aparte de cuna del Partido de Ciudadanos, que es Cataluña, no se atrevieron a hacer ni un movimiento en falso. Marisol, tiene que ver, y si me dejas, lo entenderás cuando me dejes explicarlo. Tiene que ver en el sentido de que son dos comunidades autónomas en las cuales Ciudadanos tiene su santo y seña. Y en ese santo y seña, Ciudadanos no se puede hacer el harakiri, no se puede suicidar. De la misma manera en la que Inés Arrimadas no podía hacer un movimiento en falso con determinados partidos que supondrían blanquearles a ellos y ensuciarles.
¿A qué partidos te refieres?
No quiso ni hablar ni mencionar al PSC. Imagínate al resto de partidos, pero ni siquiera al PSC. No quisieron establecer unas conversaciones en público con el PSC. Y a mí me consta que Miquel Iceta intentó en varias ocasiones interlocución con Arrimadas. De la misma manera que eso ocurre en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, sería un harakiri absoluto, un suicidio y un triple salto mortal sin red que Ciudadanos se autoenmendase con la política lingüística y con otros asuntos.
Yo estoy bastante de acuerdo con Ketty.
El PSC en Cataluña y lo que significa el PSPB de Ximo Puig no tiene absolutamente nada que ver.
Estamos hablando del pacto del botánico, Marisol. No estamos hablando del PSPB, que ya tiene una cierta
tendencia. Ah, no, hombre, claro. Yo estoy hablando únicamente de la posibilidad de que los socialistas y Ciudadanos, si matemáticamente suman, puedan llegar a un acuerdo sobre un pacto que incluya cuestiones como la política lingüística, evidentemente con compromiso de por medio, no se podría hacer.
En voz baja el Partido Socialista Valenciano, todas esas inclinaciones procatalanistas en varios temas se lo achacan a compromiso.
Claro.
Es decir, que si pudiera producir un giro y un cambio, no me extrañaría a mí absolutamente nada.
Claro, con otro giro y otro cambio brutal del PSDB. Para empezar, giro brutal. Uno es prescindir de compromiso. Giro brutal dos es poner sobre el papel algo que Ciudadanos considerara aceptable en política lingüística.
Yo no lo descartaría.
Pero no es cuestión de prescindir o no de compromiso.
Yo no descartaría que Chimo lo intentara, pero descarto absolutamente, bien es verdad que descarto absolutamente algo, es una temeridad que Ciudanos lo aceptara.
Pues yo en cambio no lo descarto. Mira, yo
si alguien conozco bastante bien, yo conozco a Ximo Puig muy bien y somos muy amigos, como todo el mundo que nos conoce sabe, y hemos vivido muchas cosas juntos y tengo simpatía por él. Políticamente ahora mismo no mucha, porque las cosas que ha hecho pues no merecen mi apoyo, pero mi apoyo como ciudadano. Naturalmente tiene todo el derecho del mundo a hacer la política que le dé la gana. Yo sé que no es un pan catalanista furibundo, y que es más, no creo que le moleste que diga que en un mundo donde hay muchos más seguidores del Barça, él es madridista.
Por
poner un ejemplo, digamos, que todo el mundo pueda entender. Pero eso no quita para que la política que ha capitaneado como presidente de la Generalitat con el Pacto del Botánico sea una política que haya enfadado a muchos valencianos que no quieren, que no queremos que nos confundan con los países catalanes. Y que esa es una cuestión que al final va a tener que ser valorada en esas elecciones.
Desde luego él ha ejercido como presidente de los valencianos.
Y por lo tanto, sí, bueno, y ha hecho muchas cosas bien,
claro,
¿eh?
Y lo que pasa es que es cierto que es un acuerdo que necesitaba los votos de compromiso. Es un acuerdo de gobierno que cuando tú estás los dos en el gobierno, pues no haces lo mismo que si estuvieras tú solo. Igual que compromiso no hubiera hecho la misma política y hubiera ido más lejos en muchas cuestiones, y yo sí hubiera sido Mónica Oltra, la presidenta de la Generalitat, que es una cosa que, por cierto, en los primeros meses después de las elecciones, incluso en los prolegómenos de las elecciones, mucha gente veía posible. Con lo cual el enfado de Mónica Oltra está justificado, eso ya no está sobre la mesa.
Además no se ha cortado un pelo, ¿no?
No se ha cortado un pelo, ya os lo he dicho yo, que estaba dolida, eso es lo que dice. Sobre todo, pues eso, si esto puede perjudicar un futuro acuerdo, dice Oltra, que bueno, que es que esto es política, que lo personal queda aparte y por supuesto pueden llegar a acuerdos en un futuro.
Probablemente esté más dolida que molesta, ¿no? Lo que pasa es que esto ya sabemos, las mujeres ya sabemos cómo llevar estas cosas, ¿no? Yo estoy más dolida que molesta, pero en absoluto, porque las cuestiones políticas son las que hay que poner en el centro.
No he entendido la referencia a lo de las mujeres.
No, no tiene un sentido.
Porque estamos en esta semana sobre feminista todo, y la señora Oltra ha querido
colgar. No tiene nada que ver con el feminismo esto no tiene nada que ver con el feminismo. Es una queja y un lamento,
Marisol,
que yo...
No me digas. No, claro, claro que no. Es que lo que estoy diciendo.
Claro, como ha dicho
es exactamente lo que estaba diciendo.
Estamos en esta semana, no tiene nada que ver.
No, pero sí que suena a... A mí me ha sonado, esta es una medida machista de un hombre, Chimo Puig. No,
ha intentado ya que Pisuerga pasa por Valladolid.
Yo creo que
ahora
que
voy y me hago feminista. Hay que doble.
Hay que recordar que la capacidad de convocar elecciones la tiene es inherente del presidente de la Generalitat, porque es que igual a Mónica Oltra se lo ha olvidado.
Sí, pero ojo. Con una peculiaridad que hoy se ha puesto en manifiesto, que para que la pueda hacer, el Consejo tiene que votar a favor, ¿eh?
Sí.
Y ha dirimido el voto de calidad de Chimo, 5-5 en la votación.
Bueno,
o sea, que...
¿Para algo tiene el voto de calidad? ¿Para algo es el presidente?
Sí, claro, pero obviamente algo que requiere precisamente el consorcio de todo el Consell, entenderás que,
pero es que
cuanto
no lo requiere,
menos,
no lo
cuanto
requiere,
menos...
No lo requiere, ¿por qué? ¿Por qué lo ha requerido?
Si se vota, pero, es porque digo, se requiere.
No, lo habrá, se habrá votado, no,
si
no fuera se requiere.
Si fuera solo decisión del presidente, no se somete a examen.
¿Crees que se requiere?
No se somete a votación.
Se requiere la aprobación del Pleno del Consejo.
Por eso ha habido reunión a las 5 de la tarde.
¿Para qué se vota?
Necesario.
Si solo depende de una persona, no se vota.
Iba a ser 5-5, estaba claro, porque son 5.
Para
cinco.
Que quede, es más, hay quien impugna, claro, que eso se pueda resolver, sí, por el voto de calidad. Es más, uno de los rumores que esta mañana había es que para que pudiera solventar el escollo Chimo Puig, Marisol, para que te fijes hasta qué punto está complicado, es que cesara a un miembro del gobierno de Ciudadanos
de Compromís,
nombrara a uno del PSPB para que en la votación de la disolución
no
de las Cortes no hiciera falta su voto de calidad. Al final, eso era tal lío y tal esperpento que al final ha decidido utilizar un voto de calidad.
Pues
y hay quien dice que jurídicamente vamos a ver.
Tendríamos que cambiar el estatuto entonces, porque el presidente de gobierno convoca elecciones previa deliberación de del Consejo de Ministros.
Bueno, pero ¿y si el Consejo de Ministros le dice
no? Pero es que en el Consejo de Ministros no se vota, es que es diferente.
Claro, por eso te digo, es que
no se vota.
Es que no debería votar.
Es diferente, no es la misma.
No.
Estamos hablando de dos leyes distintas.
Claro.
De la misma manera en la que el sistema a partir del cual empezaba a contar el reloj de la investidura en Andalucía no tenía nada que ver con el Parlamento Nacional. A nivel nacional, ningún Consejo de Ministros votó la convocatoria de elecciones el 28 de abril, pero porque no está contemplado en ningún reglamento ni norma.
Si no es un reglamento, lo pondrá el estatuto, lo pondrá la ley de gobierno.
Partidos diferentes, la ley de gobierno.
No sé yo, en los gobiernos de coalición, en casos de duda, no se vota.
Ese es el problema, que es un gobierno de coalición.
Hay que verlo. Yo no lo sé, Ketty.
En la ley de gobierno.
Pero no me extrañaría.
Yo el otro día estuve buceando por ella y no aparecía nada al respecto.
Bueno, mientras resolvemos esa duda, ¿qué ha dicho Chimo Puig?
Chimo Puig ha reconocido, Luis, que ahora hay discrepancias con Mónica Oltra y con Compromís, pero ojo a lo que dice, que quiere que se vea de la Comunidad Valenciana. Dice que estos 4 años han sido un oasis y que quiere que pueda trasladar al resto de España ese buen ambiente ante la crispación que se vive en la política de todo el país.
Me gustaría que aquello que ha ido bien aquí en esta comunidad en estos últimos 4 años, de alguna manera también impregnara el debate español. En un ambiente de tanta crispación como se vive en la política española, creo que el oasis valenciano puede ayudar.
Bueno, ella está en campaña, ¿qué va a decir? Chimo Puig.
Me encanta, es que a mí está...
Previo
esto de vamos a eliminar la crispación, pero por favor búsqueme toda la mierda que tengan del Partido Popular para sacarla y arreglarla bien, es que me encanta.
Eso está diciendo Chimo, no tiene nada que ver nada con
pero es la misma estrategia, es evidentemente la misma estrategia. Lo que está haciendo Chimo Puig es asumir como propia la estrategia de la no crispación, o la supuesta estrategia de la no crispación, de Pedro Sánchez.
Hay que reconocer que Chimo Puig lo ha hecho muy bien, y te voy a decir por qué. Porque no se soportan con Compromís, te lo aseguro.
O sea, ha hecho una cosa
y el hecho de ese oasis, efectivamente, esa serenidad que han transmitido, lo han logrado, no sé si a base de lesatines
pero yo no estoy de acuerdo con esa visión.
Entre los dos partidos no se han soportado, Marisol.
No es que lo han hecho bien, es cierto, son competidores.
Pero el gobierno valenciano, dentro de lo que ha sido gobierno de coalición, no se han soportado y han habido unas tensiones internas brutales.
Lo que pasa es que
lo han hecho bien.
Bueno,
ha sido como una gran actuación teatral.
Hoy Mónica Oltra, a la hora de manifestar su enfado, ha dicho: durante estos 4 años hemos tomado 5.000 y no sé cuántas decisiones, todas por unanimidad. lo cual demuestra efectivamente que ha habido estabilidad. Nadie daba un duro. Cuando se firmó
Nadie daba un duro por eso.
Se firmó el pacto del Botánico, claro. Nadie daba un duro porque eso que porque era sí. Dar se llevara bien. Y hay que reconocerle la habilidad a Ximo Puig, claro. De haber sido capaz de transitar, pues eso, con unanimidad. Siempre, salvo hoy, el último día, el único día que no ha habido unanimidad. Pero bueno, sobre la decisión de Ximo Puig hay editorial pequeñito, pero editorial en el Diario del Mundo.
Eso es, hay un pequeño comentario editorial, Luis, que dice el poder como único cálculo, y lo que dice el Mundo es que el abuso de lo institucional con fines partidistas y electorales se está convirtiendo en la seña de identidad más reconocible del socialismo, y no solo en el gobierno central, sino también en los autonómicos. Ximo Puig acaba de dar una buena muestra de ello usando su prerrogativa presidencial para adelantar las elecciones en la Comunidad Valenciana y hacerlas coincidir con las generales. Sus socios de Compromís no estaban de acuerdo, pero Puig solo ha valorado su interés particular, dice El Mundo, convencido de que la fecha favorece la clave nacional y perjudica a sus rivales. Semejante motivación desvirtúa la propia naturaleza de unas elecciones autonómicas centradas en los valencianos, y acaba El Mundo diciendo, pero a Puig, a imagen de Sánchez, lo supedita todo al mantenimiento del poder.
En casa de Herrero, es Radio.
Bueno, 14 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Al margen de la comparecencia de Oltra y Puig, que hoy son protagonistas por la decisión, por la noticia que estamos comentando.
Acento valenciano.
Bueno, pero por pocas horas.
Tampoco te creas tú. Por más de las que se podían prever.
Es verdad. Bien, es verdad que no hemos hablado de nada que sea autóctono, salvo los nombres. La política autóctona. Mm. Pero bueno, también está Irene Montero, ha estado Irene Montero en Televisión Española.
Eso es, Luis, están concediendo entrevistas los principales líderes políticos al telediario de Televisión Española. Primero fue Sánchez, el lunes pasado fue Pablo Casado y este lunes ha sido Irene Montero en una entrevista larga, 30 minutos.
Ahí se acepta el orden, no sé por qué, ¿no? Porque teóricamente... Perdón.
Aunque ya parezca que las encuestas nos estén llevando a que los cuartos de la fila son Podemos y no los quintos, todavía son la tercera fuerza política a nivel nacional, y precisamente de encuestas ha hablado Irene Montero. Dice que están dispuestos a remontarlas porque lo que se lleva ahora es decir que Podemos está hundido, que es un mensaje muy poderoso y que desde luego ella ni lo comparte ni lo ve.
Yo creo que todos los analistas están coincidiendo en algo, y es que la situación, el escenario está completamente abierto. Eso es lo que dicen todos los analistas, viendo todas las encuestas, que por otra parte, los fenómenos más importantes que han ocurrido en la política española en los últimos años nunca han sido capaces de predecirlos. Así que yo sé que las encuestas son un instrumento no solamente para entender lo que ocurre, para hacer fotos de cómo está la sociedad, sino también de intervención política. Son un arma política, porque le están diciendo a la gente, le están lanzando mensajes políticos, ¿no? El mensaje Podemos está hundido es un mensaje muy poderoso que todo el mundo quiere repetir. Yo prefiero no hacer tanto caso a las encuestas, aunque son una herramienta legítima, y que la encuesta verdadera sea el voto de los españoles y las españolas, y para eso vamos a trabajar, ¿no?
Pues convendría recordarle a Irene Montero que la primera que empezó a decir ojo que las encuestas nos están marcando que vamos por camino equivocado fue Carolina Bescansa. Diciendo una lectura adecuada de las encuestas nos diría que estamos entrando en graves problemas, corrijámoslo. Pasaron olímpicamente de lo que estaban diciendo aquellas encuestas, prescindieron por supuesto de Carolina Bescansa, la que mandaron a galeras, y ahora mira cómo les van las cosas.
Y convendría recordarle también que cuando las encuestas les daban segunda fuerza política, sorpaso al PSOE, y en algunas incluso primera fuerza política en voto directo, las comentaban y las comentaban gratamente.
Bueno, claro, pero eso tampoco nos sorprende mucho, ¿no?
Bueno, no nos sorprende, pero hay que recordarlo, que parece que todo es gratis.
¿Le han preguntado por Íñigo Errejón?
Le han preguntado mucho por Íñigo Errejón, porque también le hacían referencia que ya una de las líderes que queda en Podemos en Madrid, que es Isabel Serra, ha presentado sus credenciales hoy para liderar la candidatura de la formación morada a la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no van a acudir junto a Más Madrid y la candidatura que lidera Errejón y que comparte con Manuel la Carmena. Lo que sí que le ha costado decir y al final ha dicho es que cuando se produzcan las elecciones y vean cómo queda el panorama, van a tener que pactar con él y que en ese momento pues llegarán a acuerdos, quieran o no, a pesar de estos malos momentos que les ha dado Errejón en el partido.
cuando conozcamos su programa, cuando conozcamos lo que quieren hacer, pues seguramente tendremos cosas en común y por supuesto que tendremos que hablar. Si es que eso es, de eso va la política. Además, los ciudadanos con toda rotundidad están diciendo, oye, no queremos mayorías absolutas, queremos pactos. Por eso nosotros le decimos a la gente, oiga, con la fuerza que hemos tenido hemos llegado hasta aquí. Si nos dan ustedes más fuerza y somos la fuerza mayoritaria del bloque progresista, pues a lo mejor no nos tiemblan las piernas cuando haya que enfrentarse a las eléctricas para bajar el precio de la luz.
Sí, bueno. Me parece un signo de madurez, la verdad, esta voluntad de pacto con Errejón.
Bueno, es que de realismo, Marisol.
De realismo, pero sinceramente, con todo lo que hemos visto y lo que hemos oído, decirlo y explicarlo de esa manera me parece muy maduro por parte de los dirigentes de Podemos.
Pero es que sería poco sentido común saber que a Podemos no le iba a ir bien, no le va a ir bien, y si quiere subirse algún tipo de carro de poder... En todo caso, de que las izquierdas sumen, tendrá que sumarse.
De todas maneras, dicho esto, la elección de la dirigente no me parece que esté mal decidida, porque significa dentro de la izquierda puede ser una candidata atrayente, ¿no? Viene de anticapitalistas, pues toda esa izquierda marginal, ¿no? Que podría quedarse en casa, que ya en 2015 Podemos consigue que no se abstengan. Pues habrá gente igual que el proyecto más posibilista de Íñigo Errejón, pues le sea menos atrayente, ¿no? Y entonces es una pata negra, ¿no? Que me parece que es buena candidata.
Errejón falló. Este le ha presentado su programa y ha dicho, solo os lo comento, que su primera medida como presidenta de la Comunidad de Madrid, si es que llega a ganar, es crear una asignatura obligatoria de feminismo en los colegios públicos de la región. Por lo tanto,
aparte de la candidata o de la aspirante a candidata, hay una cuestión relevante que es la cuestión de la suma, porque hasta ahora tendemos a pensar siempre que la unión hace la fuerza y en este caso la unión no hace la fuerza. Son más fuertes en la izquierda por separado que juntos. Otra cosa es que luego tengan que, lógicamente, pactar. Lo que han descubierto y lo que han ido detectando en los sondeos, tanto los propios como los externos, que las izquierdas, cuando se han presentado por separado, movilizaban más al electorado potencial y que, por lo tanto, sumaban más que presentándose en una única candidatura. Si se presentara por separado, a lo mejor sumaban 17 y juntos 15. Y esto es relevante en un momento en el que lo que se piensa es en bloques en partidos.
Ya se vio con Izquierda Unida y Podemos, ¿no? En unas elecciones y en otras, como...
Sí, pero se dejaron un millón de votos por medio.
Cuando se dejaron. Total. Avala justo lo que tú estabas diciendo.
Bueno, estábamos hablando de las encuestas, pues aquí estamos hablando además de Madrid. Conviene recordar una que hemos conocido hoy también, que es el tracking que está haciendo Telemadrid en referida a la alcaldía madrileña. Uh-huh. Y ahí sí que se está notando entrega a entrega, porque como es un tracking que se va renovando periódicamente, pues te aporta, digamos, ese plus, ¿no? O sea, no es una encuesta aislada en un momento determinado, sino que es una secuencia que se va siguiendo con la periodicidad adecuada. Todo parecía indicar que Begoña Villacís, hace un mes que Begoña Villacís iba a ser la más votada, que por tanto tenía muchas posibilidades de ser alcaldesa de Madrid, y ahora ya Martínez Almeida está por encima de Begoña Villacís, y es verdad que está por encima, a pesar de que el Partido Popular baja un poquito en relación a la encuesta anterior, pero todavía baja más Ciudadanos, con lo cual se coloca en primer lugar el Partido Popular y una fuerte subida también de Vox. O sea, quiere decir que hay mayoría del bloque de la derecha, pero también empezando a estrecharse, digamos, los márgenes de una manera, yo creo que para Ciudadanos, preocupante. Yo no sé cómo lo están viviendo ellos, pero las cosas no parece que les estén yendo nada bien.
Bueno, de hecho están haciendo muchos movimientos en los últimos días, ¿no?, destinados a corregir, este déficit, que ya veremos si son buenos o malos, ¿no? Pero evidentemente la primera decisión fue anunciar que no iban a pactar con el PSOE. Eso de alguna manera los maniataba al bloque de derechas, ¿no?, que es el pacto andaluz, pero yo creo que están intentando superar esa decisión colocándole aditivos, ¿no? O sea, estamos viendo cómo han fichado a una dirigente del PP en Castilla y León, a un dirigente del PSOE en Baleares, están haciendo ahora en esta semana del 8 de marzo una apuesta por un nuevo feminismo liberal. O sea, yo creo que están intentando tocar todos, pulsar todas las teclas para no quedarse anclados, ¿no?, aprisionados en el bloque de centro-derecha. Lo que no es posible saber es si les va a funcionar o no va a funcionar, o... Pero desde luego están ampliando el foco. Parecían que se habían quedado muy, muy, muy contenidos ahí, y ahora están ampliando el foco, ya veremos.
Es la posición más difícil, yo creo, de toda la precampaña y la campaña electoral en la que ya estamos, ni pre ni nada. Estamos en plena campaña electoral y ya tienes a Pedro Sánchez haciendo mítines durante toda la semana.
Como un cohete
territorio.
No solo haciendo mítines, sino además aprobando el decreto de ley.
Con la doble chaqueta. Por la mañana se pone chaqueta de presidente, por lo tanto se la quita para los mítines, que luego ya hablaremos de eso, pero vamos, la posición de partido bisagra de Ciudadanos es que es complicadísimo, porque es que lo hablábamos la semana pasada, es que es la posición intermedia en la que le van a dar por la izquierda y por la derecha, y por la que y no se va a poder salir de ahí, porque es imposible que Ciudadanos intente hacer un efecto boomerang y devolverle el golpe a otras formaciones políticas, porque para el Partido Popular no supone coste, todo lo contrario, pactar con Vox. Para Vox no supone coste pactar con Partido Popular y ni con Ciudadanos, a ninguno de los dos, pero sí para Ciudadanos pactar con cualquiera de los dos. Y en el lado contrario pasa exactamente lo mismo, con lo cual va a ser el partido que, como en todas las campañas, el centro se penaliza, y de hecho a Rivera le ha pasado en todas las campañas que ha hecho, que ha empezado con un porcentaje de voto muy elevado y en la campaña se ha ido dejando 2 puntos, hasta 3 puntos o incluso un poquito más.
Han hecho nunca grandes campañas.
No, han hecho muy malas campañas. Pero es verdad que en las campañas electorales, que lo que se tiende es a la polarización y al movilizar precisamente con mensajes muy más radicales, más encendidos, más tal, claro, la posición intermedia, que es la de Ciudadanos, que podría pactar con un bloque o con el contrario, es la que se penaliza y es la que se va a penalizar en esta.
Bueno, por eso han cerrado la posibilidad del pacto con el PSOE, porque entienden que su electorado no lo entiende.
Claro.
Yo les valoro sinceramente que están intentando hacer propuestas. Creo que es importante, porque estamos viendo pocas propuestas en estas semanas previas, y luego creo que se están enfrentando a una cuestión que de las que han salido bien librados por sistema y que ya tocaba, ¿no? Que es el tema en Castilla y León, ¿no? Tenemos a Gari Cano apoyando al diputado por Valladolid, a Igea, como candidato en contra del criterio
de Rivera.
Bueno, pues ya estaba bien que alguien le plantara cara a Rivera, ¿no? Y que sea Gari Cano, pues yo creo que tiene más interés todavía para los periodistas.
De manera, esa decisión de que se cerraran los pactos con PSOE, por datos internos que tenía Ciudadanos, creía que había una minoría que la puede ganar, que son gente que vota a PSOE, que no quiere votar a Sánchez ni quiere volver con Sánchez. Y lo han hecho solo por ese motivo. Y es una, digamos, un sector minoritario que lo quieren mantener. O sea, ahora, yo creo que es peligrosa la decisión, y lo comentamos el otro día.
Es
prematura y peligrosa. Pero ellos están convencidos de que han hecho bien. Que se trata de atrapar a ese votante de izquierdas que no quiere a Pedro Sánchez ni en pintura, y que está con ellos y no quieren que se vaya.
Bueno,
puede salir bien, puede salir mal.
Pero para ese votante el pacto con Vox es lo que comentaba Ketty. Es que yo creo que no es asumible para, o sea, puede ser asumible irse del PSOE a Ciudadanos, pero que el ciudadano llegue a un acuerdo con Vox no es asumible.
Pero
para
en Andalucía de alguna manera lo sortearon. Quien llevó el peso en negociación con Vox fue el PP, y Marín y compañía no se desgastaron nada.
En contexto pre-Vox.
Claro,
pre-Vox.
No,
estábamos
no.
En la pantalla pre-Vox.
Bueno, no, al contrario.
Post-Vox.
No.
Y durante Vox.
No, al contrario.
Pero
en ese momento solo gestionan post-Vox. O sea, ellos no se presentan a las elecciones andaluzas diciendo que van a pactar con Vox, sino diciendo que no van a pactar con el PSOE y que si hay cambio, habría cambio. Pero ellos no imaginaban que iban a tener que pactar con Vox.
Voy a tener que darle la razón a Marisol y decirle que se nos queda muy corto este tiempo, porque yo quería replicar a varias de las cosas que habéis dicho.
Ya te he dicho yo que...
Ya no me he quedado sin tiempo.
Marisol, no des ideas.
No, ya le he dicho que no las dé, porque a veces se cumplen los deseos. Eso sería letal. Pero bueno, ya veremos si... Es que a mí me interesa mucho esta relación de odio disimulado entre el PP y Vox. O sea, la gente que vota a Vox es gente que no quiere votar al PP. ¿No crees tú que ve con buenos ojos eso?
Sí.
Pero en fin, bueno, no tengo tiempo para replicaros. Ketty Garat, quedas despedida.
Gracias.
No me lo digas con esa tal, porque es el...
me haré la digna.
Con su carita de buena.
Marisol Hernández, quedas despedida y tú también. Miguel Ángel Liso, indígnate un poco. Quedas
muchas
despedida.
Gracias.
Hala, otro.
Qué hasta lunes, hasta el lunes.
Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.